Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 21 de marzo, hoy desde Melilla.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos esta linterna en la frontera sur de España. Estamos literalmente pegaditos a la valla que separa Melilla de Marruecos. Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna. El radical giro de la política exterior española hacia el Sáhara, las relaciones con Marruecos, el grifo de la inmigración, el gas desde Argelia y Ceuta y Melilla. Hemos estado recorriendo las calles de esta ciudad autónoma durante el día de hoy y hemos preguntado a los más jóvenes. Cuando hablas con ellos sobre la decisión del gobierno respecto al Sáhara, hay división de opiniones.
Yo veo bien que España reconozca el Sáhara a Marruecos porque eso significa el fin de los conflictos y que abre la frontera, que llevamos 2 años con la frontera cerrada sin poder ver a nuestra familia, sin tener un ocio diferente al que Melilla ofrece.
Yo no pienso así, pienso diferente. Yo creo que España no debería de ceder porque cada vez va a ir perdiendo más y al final también vamos a perder Ceuta y Melilla. Y yo creo que no debería de ceder. Y si eso trae en consecuencia que la frontera se quede cerrada, pues que se quede cerrada.
Yo creo que ha hecho bien, porque si abre la frontera puede que se arregle todo muchísimo más.
Eso los jóvenes. Los que son más mayores no te hablan directamente al micrófono. Te dicen que esperan que Sánchez haya pensado muy bien este cambio de postura y que Melilla no se convierta en moneda de cambio. Eso sí, insisto, te lo dicen fuera de micrófono. Hace un rato charlaba con Antonio Bravo, es cronista oficial de Melilla y me ha contado que esta ciudad forma parte de España desde que la fundaran los reyes católicos. 500 años, ¿eh? Siempre ha sido una cuestión de Estado y me explica que Marruecos siempre ha querido ocuparla. No ha engañado a nadie. Lo importante es la respuesta que dé España. Y me da otra clave interesante para entender la importancia de Ceuta y Melilla.
Melilla es como un sismógrafo especialmente sensible a todos los problemas que pueda haber en la diplomacia y en asuntos exteriores en España. O sea, si hay algo extraño, aquí ya lo estamos notando. Entonces hay que estar atento evidentemente a eso. La diplomacia se trata precisamente de intentar evitar los conflictos, ¿no? Ese es su trabajo, su papel. Lo que está ahora pasando, por ejemplo, pues me imagino que estará todo orquestado dentro de un programa mayor.
El próximo miércoles, en 48 horas... estará aquí Pedro Sánchez. Por supuesto, para vender la españolidad de Ceuta y Melilla, faltaría más. La duda es, ¿y después qué? Se confirma que hay cosas que solo puede hacer la izquierda. ¿Te imaginas que este cambio histórico hacia el Sáhara lo proponen y lo llevan a cabo Aznar o Rajoy? ¿Te imaginas que Abascal, ¡buah!, hubiera propuesto días atrás aceptar la solución marroquí sobre el Sáhara? La Realpolitik, el pragmatismo, la cumbre de la OTAN, en semanas de acoger al líder del Polisario a escondidas y en secreto, hemos pasado a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. En menos de un año hemos pasado de desplegar al ejército en Ceuta contra la invasión de miles de niños a que Sánchez visite dentro de unos días al sultán. Hace 15 días se produjo aquí, en esta valla, donde estoy, el mayor salto de inmigrantes de la historia. Lo intentaron a la vez casi 3.000 subsaharianos. Hoy los gobiernos de Ceuta y Melilla están convencidos de que Marruecos cerrará el grifo. Y es que la inmigración es una de las derivadas fundamentales. En los últimos años, desde Rabat, se ha utilizado a los subsaharianos para presionar a España. Ejemplo, Ibrahima salió de Guinea con Acri con lo opuesto. Dejó allí a su familia, a sus amigos, su vida. Escapó de su país y prefiere no dar detalles. Le cuesta recordarlo. Invirtió casi todo su dinero en un billete de avión y puso rumbo al norte de Marruecos.
Tuve que salir a pesar de los pesares. Es decir, es que no me quedaba más remedios por un problema que tuve ahí en mi país. Si uno tiene, por ejemplo, los fuegos bajo sus pies, no creo que pueda sentarse o quedarse de pie. Vine hacia el norte, entonces la frontera entre Marruecos y España. Por suerte, el 17 de mayo de 2018 intentamos cruzar el mar.
El grifo de la emigración es la clave para este acuerdo. En la costa marroquí se montó en una lancha el bueno de Ibrahima con el objetivo de llegar a Melilla por la costa. Lo hicieron de noche para no ser descubiertos, pero cuando faltaban 200 metros para llegar, la lancha se hundió. La Guardia Marítima le salvó la vida.
Una mañana, a partir de las 7 así, llegamos a la costa de Melilla. Entonces es la oportunidad para agradecer a la costa marítima que nos salvó la vida. Porque si no hubiera llegado aquellas personas que trabajaron en este día, nos hubiéramos hundido, hay que decir la verdad. Yo les agradezco.
Otra vez, la Guardia Civil. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y pasado mañana qué? Seamos sinceros y un puntito políticamente incorrectos. ¿Qué hay detrás? ¿Visto lo visto? Más allá del corto plazo, ¿tú te fías de Mohamed VI? ¿Y de Pedro Sánchez? Leo opiniones muy sensatas, pragmáticas, aplaudiendo la nueva posición, y me llegan otras echándose las manos a la cabeza. ¿Por qué el secreto? Yo entiendo la discreción, pero ni el Consejo de Ministros, ni los socios, ni Argelia, ni la oposición, nadie sabía nada, salvo Sánchez y su guardia pretoriana. Como dijo esta mañana Herrera, ¿lo sabía el rey? En el fondo, el quid de la cuestión, la siguiente derivada, es Ceuta y Melilla, porque Marruecos disimulará hasta que le convenga, sabiendo que tiene la llave para enviar o frenar a miles de niños a Ceuta, a miles de hombres a Canarias, o a miles de subsaharianos desde este monte gurugú que tengo enfrente a Melilla. Asistimos a una decisión histórica, sin exagerar, ojalá que sea para bien y nos posicione donde debemos. Puede que sea demasiado pronto para sacar conclusiones tajantes que yo, sinceramente, no tengo. Tan solo me planteo una duda. ¿Tú te fías del sultán de Marruecos? ¿Tú te fías de este nuestro gobierno? El día tiene muchos frentes y nunca mejor dicho. La guerra de Rusia contra Ucrania continúa en una escalada de bestialidad imparable. Nuestro campo, los precios, los transportes, la pesca no aguantan más ante un gobierno inoperante. Y este flanco sur, mirando a Marruecos y Argelia. Hoy encendemos la linterna en directo desde Melilla, donde, por cierto, sus ciudadanos son los que se sienten más españoles de toda España. Como te digo, hay que seguir con la atención necesaria a lo que pasa a unos pocos metros de aquí, al otro lado de la valla, porque este giro sin duda puede marcar un antes y un después en nuestras relaciones. Y nos jugamos mucho. Por ejemplo, con el suministro de gas desde Argelia. Por eso vamos hasta la zona para saber qué se dice de este cambio de postura del gobierno español. Corresponsal, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, Bea, la alegría se podría decir que va por barrios. Lo primero, reacción de Marruecos. ¿Qué han dicho las autoridades marroquíes?
Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Aquí se ha aplaudido muy fuertemente, evidentemente, el cambio que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez hacia el conflicto del Sáhara, apoyando ese modelo autonómico que Marruecos ha preparado para el Sáhara como solución del contencioso territorial. Evidentemente que solamente podemos leer mucha satisfacción por parte de Marruecos de, según Marruecos, la coherencia en que ha vuelto al gobierno de España, incluso que rompe, digamos, con una tradición en España, que era la tradición de la neutralidad. Se rompe con la neutralidad, se rompe con el derecho internacional y se reposiciona España frente a este conflicto apoyando la integridad territorial. Con lo cual, vamos hacia ese cambio de paradigma y vamos hacia un nuevo proyecto bilateral. No sé el impacto que va a tener de momento, Ángel, pero hacia ese nuevo proyecto y hacia nueva hoja de ruta ya vamos, ¿eh?
Sí. Ojalá que para bien, claro que sí. En el otro lado de la moneda, unos poquitos kilómetros más hacia el este, en Argelia, ¿cómo lo están viendo allí, Bea?
Pues bien, pues lo contrario. Yo creo que esto se ha tenido que medir, ¿no? Desde Madrid, es decir, la crisis abierta con Argelia va para rato, porque ya los argelinos han dicho que no habrá solución a esta crisis mientras que España no vuelva a cambiar de posición y se resitúe donde estaba. Estas son unas declaraciones que salen del Estado argelino y que preocupa mucho por lo que nos toca, lo que nos concierne, que es lo que tiene que ver con el gas, pero no dejamos de recordar recordar que el cierre de Marruecos como pasarela para suministrar gas a España se produce bien antes, en otro contexto, en un contexto de contencioso territorial entre Argelia y Marruecos, con lo cual ya España tenía un problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Pues no lo sabemos, pero de momento, crisis diplomática abierta, efectos que tendrá evidentemente en el dossier económico, lo que respecta al gas, pero una vez más, desde Marruecos también se dice que ya España ha encontrado otros aliados, tiene otras garantías como la de Estados Unidos, porque España se posiciona ahora en el flanco americano, ¿eh?
Y eso es importante, claro que sí.
Sí.
Vea, a 500 kilómetros solo, yo en Melilla, tú en Rabat. Besos, gracias.
Un beso.
Adiós, chao.
Adiós.
En España, la última novedad es que pasado mañana Pedro Sánchez viene aquí, a Ceuta y Melilla. Nos hemos adelantado. Vendrá a hacerse la foto y después se reunirá con los presidentes autonómicos. Primero en Ceuta y luego en Melilla. Por lo demás, el cambio está causando revuelo entre las fuerzas políticas. Le llueven las críticas de todos los colores al gobierno. La oposición y sus socios piden la comparecencia en el Congreso del presidente del Ejecutivo, pero es que la polémica se alimenta también desde dentro del gobierno de coalición, claro, no se habían enterado de nada. La vicepresidenta Yolanda Díaz dice que este cambio es incoherente y carga contra el bloque socialista por no haber contado con ellos para la decisión. En cualquier caso, rechaza abandonar el gobierno porque ahora sería, dice, una decisión irresponsable. Claro, la conclusión es, ¿dónde va si no? Mientras tanto, Ferraz alecciona a sus dirigentes para que nieguen un giro en la posición sobre el Sáhara. La verdad es que hay que hacer virguerías, ¿eh? Se trata de un argumentario interno al que ha tenido acceso COPE. También defienden que Sánchez no debía consensuar su cambio con el resto de grupos políticos. Total, nada más se cambió la historia. ¿Quiénes son los demás? Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ferraz pide a sus dirigentes repetir la idea de que España debe inaugurar unas nuevas relaciones sólidas y estables con Marruecos, fundamentales para nuestra integridad territorial, incluyendo Ceuta y Melilla, y para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de los dos países. El argumentario reconoce haber atravesado la peor crisis con el Reino Alauí en décadas, defiende la obligación de reforzar los lazos con la peor guerra de los últimos 80 años en Europa y justifica la ausencia de una búsqueda previa de consenso con los distintos grupos políticos en que la diplomacia requiere de tiempo y mucha discreción para alcanzar resultados satisfactorios. Así, mantiene que a ninguna fuerza le debería parecer mal el acuerdo. Más aún, cuando según el texto interno no ha habido un cambio de posición de España en relación con el Sáhara y Argelia sigue siendo un socio estratégico, además de un suministrador de gas muy fiable.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Seguro que desde Melilla, Ángel, el giro de Pedro Sánchez respecto al Sáhara se verá con más claridad que lo hemos percibido desde Madrid, donde nos debatimos entre los que condenan uno de los dislates más clamorosos del presidente y mira que tiene histórico rico en pifias, y los que valoran un gesto de España de realpolitik, de pragmatismo, que tarde o temprano se iba a producir, que es la conversión del Sáhara en una provincia más de Marruecos, olvidando todas sus pretensiones históricas de autodeterminación. En lo que sí coincidimos todos es que no son formas, que los españoles nos hayamos enterado de semejante viraje por una nota de la Casa Real marroquí dice todo de la falta de respeto a la democracia de Sánchez. Y si Argelia lo sabía, no es comprensible que lo niegue. Y si ha intervenido Estados Unidos, ¿por qué Álvarez no lo confirma? Pero sobre todo, si en este acuerdo se incluye el respeto de Marruecos a la integridad territorial de España, donde esa maravillosa ciudad autónoma que te acoge hoy, así como Ceuta, la tierra natal de mi padre, son parte fundamental, tendrá que ser garantizada con algo más que la palabra de un siempre desconcertante vecino marroquí.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, después de ayer el Bernabéu. Cuéntalo tú, Lama, que a mí me da la risa.
Me imagino que estarás de luto, Expósito, pero hay que contarlo. El Barça ayer le dio un repaso al Real Madrid 0-4. Xavi ha sido el gran triunfador, Ancelotti el gran perdedor. La pregunta está abierta, ¿hay liga o no hay liga? La diferencia es 9 puntos del Madrid al Sevilla, 12 al Barça con un partido menos y también 12 al Atlético de Madrid. De momento se refuerza el entrenador Ancelotti pese a las críticas. Además te cuento que es semana de selección española. Juegan los nuestros un bolo. Mañana se concentran los de Luis Enrique en Barcelona, en Cornellá, frente a la poderosa selección de Albania. Y hemos tenido un susto en la tarde de hoy. Golbrelli, el ciclista italiano que estaba en la Volta a Cataluña, que ha sido segundo en la etapa, justo cuando ha cruzado la línea de meta, ha tenido que ser atendido, masaje cardíaco, trasladado a un hospital. De momento está consciente, parece que su vida no corre peligro. Y daremos un repaso a la derrota de ayer de Nadal, que el tío, con un par, una raqueta y un par de bolas, quiso terminar el partido pese a que estaba lesionado. Te lo cuento todo y media.
Oye, estoy aquí con Sergio Jiménez, macho, pero ¿qué le haces, tío? La habéis maltratado.
Además, mírale, que tiene mala pinta. Está como desnutrido, dale redosón. Que le viene bien, que no.
Lo que le voy a dar es de cenar, lo que no hacéis vosotros.
Claro, macho. Pobrecillo, que se le ve como desnutrido. Dale, dale.
Con los
algo.
Cables, venga.
Dale vitamina C, hombre.
Hasta luego.
Adiós.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Y a tregua en la capital. Mejor no dejar en casa el paraguas. Puede volver a descargar en cualquier momento. 12 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera otro día pasado por agua, sobre todo en la sierra. En cuanto al tráfico, complicadas las cosas por la lluvia. Helados en Canillejas, Torrejón y Alcalá en ambos sentidos. Y en la A4 en Pinto. Dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. Y de salida en la A3 en Rivas y A5 Móstoles. Lo peor de la M40 lo tenemos en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro, dirección A3 y en los túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A6. La mesa de la Asamblea de Madrid, con la mayoría absoluta del PP, ha rechazado por cuarta vez la petición de la oposición de crear una comisión de investigación sobre los contratos adjudicados en la primera ola de la pandemia, entre ellos el que supuso 55.000 euros para el hermano de la presidenta Ayuso. Escuchas la linterna en COPE, te seguimos contando lo que te interesa.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Bueno, hoy es lunes, ¿no?
Sí, esto es Melilla. Vale.
Sí. Vale, mensajito de Mutua.
Sí, oye, que no sé por dónde empezar, sinceramente, porque te vas al súper y todo ha subido. Bueno, ha subido el gas, ha subido la compra, ha subido los seguros. Bueno, pues lo tienes fácil, te vas a la Mutua. Sí, te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Así que lo tienes fácil, llama al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555, porque esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Seguimos con el mes Comfo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en conforama.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La linterna.
Lo que nos gusta en COPE es estar en los lugares donde ocurren las cosas, las noticias, buscando explicarte por qué ocurren y tratando de ofrecerte las claves para entender la actualidad. Por eso encendemos la linterna hoy desde Melilla, por eso la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro se ha desplazado hasta Galicia para contar qué está ocurriendo con la huelga del transporte. Enseguida nos vamos hasta allí, pero antes te contamos la última novedad. El gobierno ofrece 500 millones en ayudas directas a los transportistas para ayudar con el precio del combustible. Última hora, Marta Ruiz.
Buenas tardes. Sí, 500 millones de euros que se van a transformar en bonificaciones, en rebajas a los carburantes. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Vamos a aplicar una bonificación en el precio del gasóleo profesional para que esta medida tenga un impacto real y efectivo.
Eso sí, las rebajas llegarán a partir del 1 de abril y de momento habrá que esperar hasta el viernes para conocer de qué manera se aplican esos descuentos.
En principio, concretaremos los detalles este próximo viernes.
Será entonces cuando la ministra vuelva a reunirse con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, la patronal mayoritaria. Ahí se detallará cuánto se va a bonificar por litro de gasóleo. Además, la actualización del petróleo y del combustible se va a hacer semanalmente y la devolución del gasoil profesional será mensual y no trimestral. La ministra de Transportes ha vuelto a reiterar que la plataforma convocante del paro sigue sin ser considerada interlocutor válido.
Nos vamos hasta Galicia. Allí está parte del equipo de la tarde de COPE analizando qué consecuencias tiene esta huelga, porque hoy es el octavo día de paro del sector del transporte. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola Ángel, pues sí, y mira, para empezar, en la lonja de Coruña, la segunda mayor de España, por detrás de la de Vigo, al paro del transporte hay que sumar hasta este miércoles que la flota pesquera está amarrada para sumarse también a las protestas. A los barcos es que no les sale a cuenta salir a fanear.
No sé si podremos dar salida al mercado nacional, porque la semana pasada no hemos podido abastecer los mercados nacionales, excepto el lunes. Hemos ido a ver alguna sala de subasta, pero que como está tan totalmente vacías, como te digo, apenas tuvimos actividad hoy.
Bueno, me lo contaba Juan Carlos Corras esta mañana, es el presidente de la lonja de Coruña. Allí la semana pasada, Ángel, hubo que tirar 3.000 kilos de pescado, aunque comprende las razones de los transportistas, y del puerto al campo, porque ha estado también la explotación de Jesús Manteiga. Él tiene 120 vacas en Vila de Cruces, en Pontevedra, lleva la explotación con su mujer y su hija. El pasado jueves tiró 4.000 litros de leche y tiene problemas para recibir el pienso para alimentar a las vacas. Bueno, esta noche, muy de noche, una hora poco habitual, sí que le ha recogido la leche.
Pues hoy ya vinieron, recogieron de noche, no sé si tenían miedo, si algún problema hubo, pero ya me dijo el camionero que empezaba a las 3 de la mañana, aquí llegó sobre las 10 cuando venía sobre las 2. Y el que te has caído de cama, dice, no, bueno, hay que andar por mientras podamos.
La pesca, la ganadería y los transportistas, ¿qué, Pilar? Porque también has hablado con ellos.
He hablado con ellos, bueno, a ver qué opinan, ¿no?, de este acuerdo, en el que ellos, por cierto, los que están en paro, no han participado. Pero bueno, he charlado con ellos, la mayoría se han sumado a las marchas por carretera en las principales ciudades y carreteras, pero muchos han quedado en la lonja de Coruña, donde hacen turnos de 24 horas, y escucha lo que me decían.
¿Lleváis aquí una semana y hasta cuándo?
Hasta que el cuerpo aguante o se arregle esto.
Dos más.
¿Cómo?
Dos semanas más.
Dos semanas más, por lo menos.
Por lo menos.
¿Pero sois conscientes de que empieza a haber desabastecimiento en muchos supermercados y que, bueno, la gente, como esto sigue así, a lo mejor no tiene para comprar las cosas básicas del día a día?
Por desgracia somos conscientes, es una cosa que nos avergüenza, pero es que no nos queda más remedio porque no, según parece, ni nos ven.
Gracias, Pilar. Buen viaje de vuelta.
A ti, Ángel.
Adiós, chao, chao. Por lo demás, el otro gran foco de atención de este día es la guerra en Ucrania. Claro, llevamos 26 días de invasión. El ejército de Putin sigue a lo suyo, asediando ciudades ucranianas a lo bestia, cada día peor. Los últimos ataques se han vivido en Kiev y en Odessa. En la ciudad portuaria, las autoridades locales han denunciado una primera agresión. La han sufrido edificios residenciales con artillería disparada desde el mar. En la capital, Kiev, anoche bombardearon un centro comercial donde 8 personas han muerto. Moscú dice que este recinto servía para almacenar lanzacohetes y munición. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha decretado un nuevo toque de queda.
Habrá un toque de queda más estricto en Kiev. Comenzará hoy a las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana del miércoles 23 de marzo. Tiendas, farmacias, gasolineras y otros establecimientos no abrirán mañana.
La peor parte se la lleva a Mariupol, una ciudad completamente arrasada por los rusos. Hoy Moscú ha intentado obligar al ejército ucraniano a rendirse. Le ha dado 2 horas para marcharse, pero el gobierno ucraniano ha rechazado ese ultimátum. Lo califican de delirio, a pesar de que reconocen que es prácticamente imposible enviar refuerzos a esa zona del país. Este lunes, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha asegurado que lo que ocurre en Mariupol es un masivo crimen de guerra. Declaraciones que ha hecho antes de iniciar un día de reuniones con ministros del bloque comunitario. Por un lado, se veían las caras los representantes de agricultura para tratar el posible desabastecimiento de alimentos en zonas de África. Y por otro, los ministros de Defensa y Exteriores. Sobre la mesa, la necesidad de no depender de la energía rusa y un nuevo fondo para entregar armas a Ucrania. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La Unión Europea sigue trabajando para tratar de aislar a Rusia por la invasión de Ucrania, una guerra que, como aseguran, está destrozando el país. El objetivo ahora es que, como han hecho Estados Unidos y el Reino Unido, la Unión Europea deje de comprar petróleo ruso, algo con lo que sigue consiguiendo mucha financiación en estos momentos. Todavía no hay un acuerdo sobre la mesa, pero muchos países están presionando para poner en marcha esta medida cuanto antes. Creo que ya deberíamos estar hablando de petróleo. Dejar de comprárselo a Rusia, ha dicho el ministro de Exteriores de Lituania. Hay más mercados y se puede acceder a ellos. Por cierto, que también se ha debatido sobre la inversión de otros 500 millones de euros para la compra de armamento para el ejército ucraniano. Una medida que, por cierto, se puede aprobar esta semana.
Sánchez sigue con su gira europea. Esta tarde se veía las caras con Ursula von der Leyen y con el líder del Consejo, Charles Michel. Sabemos que ahora el gobierno renuncia al tope de 180 euros por megavatio hora. Trabajan en una alternativa.
Los precios ahora mismo en el mercado no están reflejando la realidad y tenemos, por tanto, que tomar medidas a escala europea, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la formación de los precios, para proteger a nuestros ciudadanos y proteger también a nuestra industria.
Cuando quieras tomar medidas, ya ha bajado la luz por sí sola. Bueno, este jueves y viernes, cumbre europea, días clave para saber si Sánchez logra convencer a sus socios.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Lo que nos tranquiliza es que esto no lo vas a escuchar subido a tu moto, porque igual te daba por hacer unos caballitos y, claro, no queremos fomentar conductas prohibidas. En Línea Directa buscamos sucesor a Matías Prats, y si votas entre los 4 candidatos y te cambias, te llevas ahora mismo el seguro de moto desde 77 euros, con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es.
Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes. Hoy hemos encendido la linterna en Melilla. Y te resumo el día en varias claves. Primera, como te hemos contado al encender la linterna, nos hemos adelantado, pero Sánchez viene a Melilla este miércoles. Nosotros estamos aquí. También viajará a Ceuta. Se trata de una visita institucional después de que el gobierno haya cambiado su posición radicalmente sobre el Sáhara Occidental. Un giro que tiene gran importancia porque recordemos que Argelia suministra más del 40% del gas que recibimos en España. De momento, Moncloa insiste en que no hay que preocuparse. Hace unos minutos, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido los contactos discretos que han mantenido con Marruecos y ha asegurado que Argelia es un socio prioritario para España.
Argelia es un socio fiable, es un socio muy fiable, es un socio estratégico de España y es un amigo de España. Yo viajé a Argel, mantengo una comunicación muy fluida con mi homólogo, el ministro Lamamra, y esa asociación estratégica está llamada a perdurar en el tiempo.
Segunda, esta tarde Joe Biden ha mantenido una conversación telefónica con el presidente francés, con el canciller alemán y por primera vez ha entrado en la ronda de contactos el presidente de Italia, Mario Draghi. Adivina quién no ha entrado en esa ronda. Bueno, también hace unos minutos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha rechazado el ultimátum de entregar la ciudad de Mariupol al ejército ruso. Oleksiy Reznikov es el ministro de Defensa de Ucrania.
Moscú tiene miedo de nuestro ejército, así que ataca a civiles. Es terrorismo de Estado. Hay que parar al Kremlin. Esto irá a más. Atacarán otros países. Para salvar la vida de los ucranianos, debemos endurecer las sanciones contra Rusia. Desconexión del SWIFT, prohibición de la venta de energía y parar todos los negocios con Rusia. Esto hará que el Kremlin no tenga recursos para seguir con su ataque.
Tercera, hayan muerto en Sevilla a un profesor de primaria que había sido detenido como presunto autor de delitos de abusos sexuales a menores. Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre de 45 años se habría suicidado. El fallecido entró en prisión el 9 de marzo tras la denuncia de una joven de 15 años. Los investigadores averiguaron que en 2017 otra menor de 6 añitos también había sido víctima de hechos similares. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, pues el gobierno ha prometido a la patronal del transporte, en la que no se incluyen los transportistas que están ahora mismo en huelga, 500 millones de euros en ayudas directas a partir del próximo 1 de abril. Dichos 500 millones de euros, Ángel, se van a financiar a medias entre los presupuestos generales del Estado y las petroleras, según ha explicado la ministra. ¿Y qué es lo que dicen los transportistas? transportistas, pues ahora mismo están reunidos en una asamblea, pero exigen dos cosas. Primero, saber cuánto se va a financiar por litro de gasóleo, y en segundo lugar, durante cuánto tiempo van a estar vigentes las ayudas. Además, argumentan que en otros países de nuestro entorno ya están en vigor medidas semejantes. En Francia, una rebaja de esos 15 céntimos por litro para transportistas y particulares. En Portugal, los 30 céntimos por litro para camiones hasta 30 toneladas. Y en Italia, 25 céntimos por litro durante los próximos 30 días. La huelga se mantiene, la que se mantiene es la actual, Ángel, porque no se han reunido con los pequeños transportistas. Además, agricultores, ganaderos y pescadores también exigen medidas semejantes para ellos y sus sectores.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 hablaremos de Argelia y el gas.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En un paso para muchos insólito, ojalá para bien, España ha avalado que la mejor solución para el conflicto del Sáhara es la integración del territorio en Marruecos, gozando de una autonomía entre comillas. Vamos, que el gobierno de Pedro Sánchez respalda las tesis de Rabat. Lo hace para salvar unas relaciones que atravesaban uno de los peores momentos de su siempre complicada historia. La embajadora de Marruecos ha vuelto a Madrid, pero Argelia retira el suyo. Ofendido, los argelinos, por lo que entienden, una traición al histórico compromiso español con los saharauis, de los que Argel es el gran valedor. El Sáhara ha sido durante años protagonista silencioso de nuestra política exterior y de nuestras relaciones con Marruecos, un territorio que ahora vive una nueva vuelta de tuerca. Como cada lunes, historia con mayúsculas, en La Linterna con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, nos retrotraemos unos cuantos años. ¿Por qué el Sáhara fue español?
Pues mira, Ángel, te diría versión corta dos motivos. Lo primero, porque al encontrarse frente a las costas de las Canarias, que es una parte histórica del territorio nacional español desde la época de los descubrimientos, pues España ha tenido un gran interés, o tuvo un gran interés, en el territorio que hoy en día conocemos como el Sáhara. Y desde finales del siglo XIX, cuando se realiza el gran reparto de África, España da proyección a ese interés, constituyendo una colonia y, a partir de 1958, una provincia, parte del territorio nacional español, que en cualquier caso no dejó de quedar sujeta al proyecto de descolonizador de Naciones Unidas, con lo cual España tuvo claro ya en la década de los 60 que el Sáhara había sido español, pero que iba a dejar de serlo.
¿Qué es, cómo surge el Frente Polisario?
Pues evidentemente los tiempos no siempre coinciden. Naciones Unidas incluye el Sáhara en los territorios que considera que tienen que ser descolonizados, y la población local, los saharauis, hay un momento en el que su ansia de la independencia les lleva, pues bueno, pues a algunos de ellos a constituir el Frente de Liberación de Saguía, el Hamra y Río de Oro. Eso es a lo que responde el nombre de Frente Polisario, que inicia acciones de carácter terrorista contra las autoridades españolas en la zona. Ese es su origen. Y a partir del momento en el que Marruecos se convierte en la potencia administradora, pues mantiene hasta 1991 una guerra abierta contra ese país.
¿Cómo pasó a manos de Marruecos, Franco, los últimos meses, no?
Pues mira, Ángel, si hay una cosa que la política exterior de Marruecos sabe hacer muy, 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 muy bien, es detectar los momentos de debilidad española. 1975, como tú muy bien decías, era uno de ellos. Franco agoniza en la cama y Hassan II, que era perro viejo, muy listo, muy cuco y, si me permites, muy malo, organiza la Marcha Verde, que es ese gran movimiento de personas desarmadas de norte a sur, de Marruecos hacia el territorio del Sáhara, para forzar la mano de España. Eso decanta en los acuerdos de Madrid, en los que lo que hace España es coger una responsabilidad que tenía de descolonizar un territorio a través de la realización de un referéndum de autodeterminación de la población y pasársela a Marruecos y Mauritania. Mauritania muy pronto saldrá del foco expulsada, vamos a decir, del cuadro por el Polisario. Pero Marruecos, hasta hoy, ni hay referéndum ni se le espera.
¿Qué pasó después? ¿Cómo se ha intentado solucionar el conflicto durante estos 40 y tantos años?
Pues mira, Ángel, antes lo apuntaba, digamos que hasta el año 91 vivimos un conflicto caliente, hasta que Naciones Unidas consigue, vamos a decir, atenuar ese conflicto. Después, en la primera década de este siglo, tienen lugar los dos intentos, los llamados Plan Baker I, Baker II, esponsorizados por James Baker, que también se habla mucho de él estos días por Ucrania, por Rusia, etcétera, que buscaban bien una autonomía, lo cual no fue aceptado por el Polisario, bien un proyecto de referéndum a 5 años con ciertas condiciones, que no fue bien visto por Marruecos. Digamos que James Baker, que se las había visto con el final de la Guerra Fría, con cosas tremendas, terminó totalmente quemado del conflicto del Sahara porque vio que no había ninguna posibilidad real de solucionarlo. Y muy recientemente, lo contamos aquí, en noviembre de 2020, después de un conflicto fronterizo en Guerguerat, el Frente Polisario busca reiniciar, digamos que, la guerra caliente con Marruecos con poco éxito. Muy poquito antes, en diciembre, Donald Trump ha dado ese paso de reconocer el Sáhara como parte del territorio marroquí.
Posición de Trump que mantiene, por supuesto, Joe Biden. Argelia, ¿cuál es el papel de Argelia?
Pues Argelia es el gran aliado del frente Polisario. Argelia y Marruecos viven una auténtica guerra fría. Ambos se apoyaron en la época de la independencia, pero después, digamos que tienen todo, han librado la llamada Guerra de las Arenas, tienen dos regímenes políticos difícilmente compatibles, el proyecto marroquí del Gran Marruecos choca con la propia tangibilidad territorial de Argelia, y Argelia, a través de, proporciona bases, apoyo al Frente Polisario, y ahí se encuentra, pues vamos a decir, la ubicación física más identificable con el Polisario, que es Tinduf. Argelia, evidentemente, no sabemos lo que hay entre bambalinas, pero yo empiezo a sospechar que tampoco hay tanto, no está nada contenta con este segundo bofetón, podríamos decir, de realidad de España a los habitantes del Sáhara.
Y por último, en 30 segundos, Emilio, análisis del historiador. ¿Es un cambio histórico sin paliativos?
Me temo que es un cambio histórico y, como tú decías, nos falta muchísimo por saber del acuerdo, de su naturaleza, de sus características. Pero yo lo decía hoy en clase con mis alumnos de la universidad y lo digo aquí ahora. En esto, en cualquier caso, España está abdicando de un principio moral, y es que España, por necesidades de su política exterior, abandonó al Sáhara en 1975 y parece que ahora, muy distinto pero muy parecido, vuelve a hacer lo mismo.
Todos los lunes, historia con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, chao, chao. Como cada lunes, llega Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿A quién le das hoy?
Pues hoy se lo come la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que el otro día actuó en Asturias sustituyendo a su jefe, que decidió no venir porque los de seguridad le habían dicho que le iban a recibir a pie de falcón, como solo sabemos los asturianos. Considera. Y dijo esto 2 días antes de la manifa de ayer. Escucha.
En todos los ayuntamientos de España hay concentraciones de la extrema derecha contra los permisos de paternidad y maternidad, contra las escuelas 0 a 3, y lo están haciendo delante de los ayuntamientos de toda España. Y es evidente, bueno, pues que están intentando calentar la calle aprovechando el hartazgo de la gente por las sucesivas crisis que estamos viviendo, la de la pandemia y ahora la de la guerra de Putin, ¿no?
Si es que eres una visionaria, Adriana, y una fina analista. Así que la ultraderecha está calentando la calle. Pues hay que reconocer que debe de ser muy buena haciéndolo, porque lo de ayer, o que los ganaderos, agricultores, pescadores, camioneros son toda una banda de imbéciles que se dejan utilizar, ¿será eso? Y dices que la ultraderecha se está manifestando contra los permisos de paternidad y la escuela de 0 a 3. Pues oye, tan buena para unas movilizaciones y tan desastre para otras, porque esas que dices tú, ¿dónde han sido? ¿Y qué medios las han contado? Bueno, y puestos a calentar, que es lo que otros hacían antes, pero ahora la calentura ha cambiado de bando. Y dices que la ultraderecha aprovecha el hartazgo por la pandemia y por la guerra de Putin. ¿En serio? ¿Por la pandemia y la guerra o por la desastrosa gestión de la pandemia y de los efectos económicos de la guerra? Porque, hombre, pandemia y guerra tienen en toda Europa. Y agricultores y ganaderos y camioneros y ultraderecha también. Pero oye, que ni uno se rebelan ni la otra se calienta. ¡Qué cosas! Así que, por afirmar, sin pruebas, que la ultraderecha está detrás de las movilizaciones, la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Adiós, Salao.
Adiós, chaval. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Tras el cambio de posición del gobierno sobre el Sáhara Occidental, estamos en Melilla. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Pues mira, hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Y también está en nuestra web, en cope.es.
Octavo día de huelga de parte del sector de transportes.
Pues sí, nos están llegando muchos mensajes sobre este tema, mensajes como por ejemplo el de Fernando. Ayer fui a comprar y no quedaba ni un brick de leche. Es increíble, esto también me ha pasado a mí y seguro que nos ha pasado a muchos. Y por ejemplo, Esther, una absoluta pena pensar en todos esos productores que están teniendo que tirar leche o aquello que cultivan. El impacto de esta huelga va a ser tremendo. Ojalá las ayudas del gobierno sirvan para acabar con esta situación, para girar, para que cambie esta situación.
Tiempo de tertulia esta noche con Alejandro Requeijo, con Juan Fernández Miranda, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone tema.
Hola Ángel, ¿qué tal? Bueno, pues esta noche nos escuchamos en el tiempo de opinión de La Linterna, donde, si te parece bien, abordaremos las consecuencias del anuncio que conocimos el viernes respecto al cambio de postura del gobierno español y el Sáhara Occidental, el avance y la evolución de la guerra en Ucrania y, bajo mi punto de vista, también muy importante las protestas que hemos visto este fin de semana de ese sector del campo que reclama medidas al gobierno.
En el tema del día hablaremos de Marruecos, claro. Y hasta entonces esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya
lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El doble de bodas y de genios del humor. Paco Martínez Soria.
Que las guerras no son buenas.
Y Alfredo Landa. Es peligroso casarse a los 60 y cuatro noches de boda.
No me caso.
El domingo por la tarde.
A la virgen, a la virla.
A la misma bomba que quiere.
Viva el cine español en 13.
Pues son las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La Linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Indignación, caos, ganas de salir corriendo. No nos estamos refiriendo, que va, a lo que sintieron anoche los madridistas que abandonaban el Bernabéu por la puerta falsa tras ese naufragio del Real Madrid en aguas blaugranas. Ha sido lo que hemos vivido los madrileños en este primer lunes de primavera. Un día para borrar del mapa, entre la lluvia, los problemas de tráfico y la avería informática en la estación de Chamartín de Cercanías, que ha paralizado el corazón de la ciudad. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. De las 400 circulaciones de cercanías previstas en Madrid esta mañana, el 11% han tenido que ser canceladas por un fallo informático en la estación de Chamartín. Otro 10% han sido recorridos parciales. Belén Ibáñez.
Cerca del 90% de los trenes de cercanías han funcionado en hora punta. Se han cancelado el 11% de los 400 trenes previstos y otro 10% ha realizado recorridos parciales. Una avería que ha provocado retrasos y acumulaciones de viajeros en hora punta, pero sin llegar a interrumpir el servicio. Se han producido cambios en las vías, incluso en las cabeceras, lo que ha generado cierta confusión entre los viajeros.
Sí, pero esto es privado. A ver, por favor, vía 1.
Muchos madrileños han tenido que llegar hoy tarde al trabajo.
Bueno, he estado media hora esperando en Atocha y nada, ya por fin hemos estado un cuarto de hora 22 en un tren y ya hemos podido venir para acá.
El tren muy lleno.
Hasta arriba, vamos, ha quedado gente en el andén.
Los usuarios de la línea C5 que viene de Móstoles no se han visto afectados. Incluso otras líneas que vienen del sur apenas han registrado incidencias. Renfe ha activado todos sus canales de información para conocer en todo momento la situación de los trenes.
Bueno, ¿y qué ha podido pasar con ese sistema informático de Chamartín? ¿Qué controla ese sistema? Gloria López Navas ha preguntado a los que más saben de esto.
Para que los trenes circulen correctamente existen dos sistemas de seguridad, uno que actúa en las estaciones, que se llama enclavamiento, y otro que lo hace en los tramos intermedios, que se llama bloqueo. Según nos ha contado Herrera en COPE en Madrid, Moisés Requejo, ingeniero industrial experto en sistemas ferroviarios, parece que uno de los primeros ha fallado esta mañana en Chamartín.
Aparentemente parece ser que había algún problema en el enclavamiento. El enclavamiento es un sistema electrónico, tarjetas electrónicas, armarios electrónicos, que lo que hacen es dar las órdenes a los diferentes aparatos que hay en la vía y a las señales. Entonces, si el enclavamiento por lo que sea ha fallado, pues entonces es muy difícil gestionar el tráfico de una estación tan grande como la de Chamartín.
Por eso, en su opinión, la única alternativa que quedaba por hacer era justo la que se ha tomado.
La solución es desviar los trenes o utilizar otros medios de transporte hasta que se solucione el problema.
Y es que si alguno de estos sistemas de seguridad falla, las consecuencias pueden ser fatales.
La lluvia también está complicando las cosas en las carreteras de Madrid esta tarde, bueno, todo el día. Enseguida nos acercamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
David Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora un accidente dificulta la circulación en la M40 en el entorno de Mercamadrid en dirección a la A42. Mucha precaución si circulan por esta zona, ya que está generando casi 3 kilómetros de tráfico muy lento. Y al margen de este accidente, seguimos pendientes de la lluvia que está condicionando el tráfico habitual que podríamos encontrar hasta ahora, y vamos a encontrar circulación lenta de salida por lados en Torrejón y especialmente la A5 en Móstoles, que está muy complicada esta vía. Igual también esa lluvia condiciona la salida de Madrid por la A6 en Majadahonda y el Plantío. Y en la M40, al margen de ese accidente, también tráfico lento en Coslada, dirección A3, y Valdemarín, dirección A6. En cuanto a la nieve, que ya ha hecho su presencia en la comunidad, a esta hora Navacerrada, en la M601, se encuentra con uso obligatorio de cadenas. Así que, ya saben, si circulan por esta vía, extremen las precauciones.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
Pasado por agua este primer lunes de primavera, ha descargado casi todo el día y lo que te rondaré morena. Mañana nos espera más lluvia, mejor salir a la calle con paraguas y chubasquero, con chubascos más intensos en la sierra y máximas de 13 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 21 de marzo, llévate filetes de cinta de lomo de cerdo ibérico Alcampo Producción Controlada por solo 16,95 € el kilo.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Natur Tierra.
Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
La salud no puede ser un lujo, por eso confía en Democratest, tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés, válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mercamadrid ha abierto con normalidad hoy y con una importante presencia de agentes de la Policía Nacional. No ha habido incidentes que lamentar en el acceso de las mercancías, que ha registrado un volumen de entrada similar al de un lunes habitual, nada que ver con lo de la semana pasada. Lo que hemos vuelto a sufrir hoy ha sido la caravana de camiones, furgonetas e incluso hormigoneras circulando muy lentamente por las carreteras de Madrid y provocando retenciones de tráfico. Empotrado en esa caravana ha estado Luis Rafael.
Desde las 11 de la mañana y hasta pasadas las 3 de la tarde, más de 700 camioneros, el doble que el viernes, han vuelto a colapsar en fila de A1 y a 40 kilómetros por hora las principales arterias de la región, la A3, la carretera de Valencia y también la de Andalucía, la A4. La novedad de este lunes es que a la marcha se han unido varios centenares de hormigoneras. Todos piden lo mismo, medidas para abaratar el precio del gasoil y que el gobierno reconozca como interlocutor a la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías. Nos lo explicaba Rafael, uno de los camioneros presentes en la marcha.
En marcha seguiremos hasta que la ministra nos llame para negociar y esperando estamos. Mi situación, tengo un camión y bueno, pues llevo 2 semanas parados porque el problema que tenemos es que aunque queramos trabajar, no podemos trabajar porque estamos a pérdidas.
Para garantizar el abastecimiento y que no haya incidentes, más de 3.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil siguen desplegados por la región en esta ya octava jornada de paro.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Atención,
¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Así es la vida. Lo que le das, te lo devuelve. Lo que siembras, es lo que recoges. Y si le das tu antiguo coche, pues te puedes llevar uno nuevo. Aprovecha los Click Days de Nissan del 19 al 25 de marzo y cambia tu coche en un clic. Tasa tu vehículo en nissan.es y pásate a la gama con el coche más seguro y al mejor precio.
Red de concesionarios Nissan de Madrid.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid va a reforzar la vigilancia dentro de los hospitales tras los últimos robos en el Puerta de Hierro y el Cendal. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha reconocido que existe preocupación por el robo de equipo sanitario la semana pasada en Puerta de Hierro por importe de 400.000 euros. Así, llegamos a las 8, escuchas La Linterna en COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.